Vamos a hablar, como adelantábamos al inicio de nuestro programa, con Salvador Zúñigo.
Zúñiga,
Cáceres, sí, perdón. Buenas tardes, Salvador, ¿nos estás escuchando?
Sí, hola, buenas tardes, ¿qué? Estoy escuchando bien.
Muchas gracias, Salvador. Como iniciamos el programa comentando que íbamos a hablar con vos, vos sos hijo de Berta Cáceres, es una lideresa muy reconocida. Teníamos ganas de hablar con vos para que nos cuentes un poco, en principio, ¿quién era para vos Berta? ¿Cómo era para vos Berta como madre?
Ay. Sí, bueno, primero agradecerles por el espacio y para todas las personas que nos escuchan. Bueno, con mi mami siempre, bueno, en primer lugar, la relación que un hijo puede tener con una madre, de acompañamiento, de estar presente para los momentos importantes y no importantes, ¿no? Digamos, una relación totalmente unida, y también nosotros desde pequeños siempre estuvimos involucrados en las andadas, en los territorios. Un poco para contarle a la gente que nos escucha, nosotros somos de una ciudad muy pequeña que se encuentra en el occidente de Honduras, y alrededor de esa ciudad hay muchas comunidades del pueblo lenca. Así que cuento esto porque también es como ese vínculo de madre también tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Entonces nosotros siempre estuvimos comprometidos desde pequeños, o sea, porque así fue nuestra vida básicamente, siempre estar, digamos, en las visitas que hacía mi mami o la gente de la organización, que nosotros consideramos como familia también. Nosotros cuando teníamos 4 años o menos, incluso cuando estábamos todavía en el vientre, andábamos también en las movilizaciones, en las organizaciones territoriales, en la exigencia de los derechos del pueblo lenca, de las mujeres, en espacios de formación, que quizás por ahí uno niño estaba en otra cosa, jugando con los otros niños y niñas, o en espacios destinados para las personas más pequeñas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo siempre cuento esto porque también es algo que yo valoro mucho y que por eso también hace de que, a pesar de que yo ahora esté muy lejos, yo mantengo un vínculo muy estrecho con la gente, y que la gente, cada vez que voy, es como que, bueno, reencuentro con la familia, y obviamente siempre, siempre le presente también la imagen de mi mami. Así que, bueno, era una persona con una fortaleza tremenda, pero también con una gran calidez, con una persona que uno podía contarle cualquier cosa y que ella también nos podía contar cualquier cosa. Así que también como un espacio de confianza y seguridad.
Uh-huh. Salvador, vos contás que recorrías también los territorios con tu madre. ¿En qué momento para vos empezaste a darte cuenta de la importancia del trabajo de tu madre, ¿no? De este andar, de su militancia por el medio ambiente? ¿En qué momento vos empezás a tener un poco de idea sobre la importancia de esto? ¿Y cuándo también notás que eso también puede ser para ustedes tener más cuidado, ¿no?
Sí, yo creo que la verdad es que para mí siempre fue algo totalmente natural. No podría decir que hubo un momento en que yo diría a partir de acá, sino que siempre fue algo como algo muy cotidiano. Siempre, a ver, nosotros estamos, como comentaba, ¿no? Uh-huh. Somos de una ciudad pequeña que tiene muchas montañas alrededor. Entonces, toda esta riqueza, toda esta diversidad a nivel de las montañas, de ríos, de diversos ecosistemas, forman parte de la cotidianidad. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, siempre como el deseo de estar siempre en las comunidades, de tener curiosidad por saber más, por entender, por ejemplo, cómo era el proceso de cultivo de un tipo de verdura, cómo era, por ejemplo, ir a la montaña, en qué consistía, por ejemplo, ir a traer agua a los nacimientos de, de agua. Entonces, desde esas cosas, digamos, desde la cotidianidad, como también desde la cosmogonía que tienen los pueblos, de poder, por ejemplo, tener espacios donde al final del día, de las jornadas, la gente mayor y no necesariamente mayor también, como que empezaban a contar las historias de la montaña, de ciertos animales, de cómo era cada animal. Entonces yo diría eso, como que es algo que en nosotros siempre estuvo como muy profundo, inculcado. Entonces siempre sentimos como ese deseo de, digamos, de proteger la riqueza que nosotros tenemos y que también siempre sentimos amenazas grandes, porque en toda esta zona de los territorios lencas también se empezaron a otorgar concesiones ilegales a aserraderos, a mineras, a empresas de represas, entre otras. Entonces también estos procesos están vinculados con luchas de recuperación de los territorios. Entonces, por ejemplo, había muchas situaciones donde la gente había sido sacada de lugares que habían ocupado ancestralmente por una persona rica de una ciudad alejada. Entonces era también, digamos, no solo el contexto de decir, bueno, qué linda que son las montañas, sino también, bueno, hay que protegerlas, hay que enfrentar la posibilidad de que vengan los militares y que saquen a la gente. Entonces, pero eso nosotros lo vimos desde la comunidad, desde estar adentro. Entonces, siempre, digamos, tuvimos también en cuenta el peligro que eso implica.
Y Salvador, Gustavo te saluda.
Sí, Gustavo.
Sí, hablas, ¿no?, sobre la cosmogonía y la naturalidad con la que fuiste criado. Y en ese contexto, ¿cómo se ve el choque con, no solo con la lucha, sino con las otras cosmogonías, por ejemplo, con los pensamientos que son más, por decirlo mal y pronto, ¿no?, más como capitalistas o que tienen menos en cuenta sobre todo a la naturaleza, teniendo en cuenta esta relación con la naturaleza que tenés desde chico y con las comunidades, ¿no?
Sí, a ver, siempre también hay como diferencias grandes desde cómo es la forma de vivir de un pueblo, de los pueblos indígenas, cómo es la forma de vivir de las zonas campesinas que va hacia un rumbo y después la vida en las ciudades que va hacia otro lugar. En Honduras particularmente también hemos vivido, debido a que Honduras es un país sumamente empobrecido, la necesidad de la gente de emigrar, ya sea hacia las ciudades o también sea hacia otros países, principalmente hacia Estados Unidos por situaciones de violencia. Ese proceso de emigración implica para muchas personas el desarraigo, el romper con la vida cotidiana. Yo a veces cuento como una anécdota que dentro de estas andadas que nosotros tenemos en los territorios, uno de los muchachos que nos acompañaba, que él era de la comunidad y nos acompañaba en el regreso en el cual teníamos que él iba hacia la ciudad porque él tenía que ir a estudiar. Entonces, dentro del viaje, él comentaba que, o sea, yo lo notaba que iba muy triste, como muy pensativo, y yo le pregunto así, tratando de entablar un poco una plática, le digo, no, sí, es difícil dejar a la familia, y me dice, no, sí, es difícil dejar a la familia, me dice, pero también es más difícil que cuando yo llego allá me tengo que bañar con agua que sale de un tubo, dice, y no tengo el río, no puedo salir a caminar, no puedo ver, digamos, la vida, ¿verdad? Como yo la veo, me dice, entonces quizás son cosas que para muchas personas como que pueden sonar ajenas, pero dentro de las ciudades tendemos a estar encerrados. Particularmente en las ciudades de Honduras, los niveles de criminalidad, de violencia, son muy grandes y también otras sensaciones es quizás que uno en los pueblos, en las comunidades, la gente está muy acostumbrada a compartir, si pasa algo, ser solidarios, y eso muchas veces se pierde por diferentes situaciones, ¿verdad? A veces en la ciudad tenemos que hay la prisa o el sentirse también en una situación de dificultad incluso para llegar a fin de mes, por ejemplo. Entonces, como que eso presta para el egoísmo también. No sé si es la palabra correcta, pero se enfrentan otras dificultades y se va rompiendo, digamos, como esa cosa, como ese espíritu solidario que para muchos y muchas es tan natural, ¿no?
Para quienes están escuchando, estamos hablando con Salvador Zúñiga Cáceres, hijo de Berta Cáceres. ¿Qué tal, José Luis, acá? ¿Cómo estás, Salvador?
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
A ver, ¿cómo está posicionado hoy en día Honduras en este contexto internacional de avances de derechas, de avances de fascismo, básicamente no de derechas, y de las corporaciones, ¿no? Enormes que están tratando de pasar por encima de los estados-nación? Y vos decías Honduras, un país, uno de los países empobrecidos, como, bueno, básicamente Centroamérica, desde que llega la invasión europea. ¿Cómo está Honduras hoy en día en ese contexto?
Sí, un poco para responder esa pregunta, necesariamente tengo que contar un poco el contexto de Honduras.
Bien.
Brevemente, ¿no? Honduras es país conocido, bueno, un país que vivió el saqueo del colonialismo, como gran parte de los países de América Latina. Luego, a partir de los años 1900, se conforma como un enclave bananero de las empresas de Estados Unidos, la Standard Fruit Company, la United Fruit Company. Honduras durante muchos años pasa a ser uno de los principales productores de banano del mundo. Para que dimensionen ustedes que un país pequeño estaba totalmente lleno de banano de estas empresas que básicamente ponían a los campesinos y campesinas bajo situaciones laborales sumamente difíciles. Y también Honduras tiene frontera con países como Nicaragua, El Salvador y Guatemala, que son países en los cuales hubieron movimientos revolucionarios. Entonces en Honduras se conformó como una zona zona militar directamente de Estados Unidos y de las derechas para contrarrestar estos movimientos revolucionarios. Entonces Honduras siempre era conocido por eso, porque era de donde iban las contrarrevolucionarias a estos países. También un país lleno de golpes de Estado, lleno de persecuciones, de paramilitares y de militarización. Justamente por esto que comentaba, Honduras tiene la segunda base militar más grande de América Latina, que es la base de Palmerola. Entonces todo esto conforma un poco la historia de Honduras. Siempre igual los pueblos en Honduras dieron grandes resistencias, que es algo que pocas personas también conocen, y que de hecho gran parte de esos movimientos revolucionarios eran más fuertes en la frontera de Honduras por la gran solidaridad que existía. En el 2006, aquí me salto un poco hacia adelante en la historia, en medio de eso, bipartidismo, partido de derecha y de ultraderecha. En el 2006 gana un presidente que forma parte de los partidos tradicionales de Honduras, pero comienza a tener cierto acercamiento con los pueblos, sobre todo reconociendo quizás digamos, las demandas más grandes. Siempre, digamos, desde su punto de vista de persona adinerada, ¿verdad? Pero bueno, esto empieza a hacer que él cree, digamos, también empujado desde el pueblo, que él pase a formar parte de la alternativa bolivariana de las Américas, empezar a acercarse a países como Venezuela, Cuba, Argentina también en ese momento. Y en el 2009, debido a todo este control que había existido históricamente en Honduras, se gestó un golpe de Estado hacia este presidente, el presidente Mel Zelaya. A partir de ahí comienza toda una gran persecución hacia líderes, lideresas, se empieza hacerse la entrega de los territorios. Aquí la historia es muy extensa y no quiero profundizar mucho porque es algo que es para largo. Pero bueno, me salto a la última parte, se proclama como presidente, digamos, continuador de este golpe de Estado, un presidente que forma un Estado ligado al narcotráfico, de que su, digamos, en el cual su familia es una de las principales narcotraficantes que cuando finaliza su mandato, desde Estados Unidos es extraditado, porque Estados Unidos tiene eso de que una vez que ellos imponen dictadores, pero una vez que no les funcionan, también los sacan y les y hacen como ver de que hay justicia.
Claro.
Sin embargo, empieza a ver como en todo este, en todo este momento, desde el golpe de Estado y desde antes, ¿no? Como comentaba, grandes procesos de resistencia que llevan a Xiomara Castro a el poder, que es una persona que tiene cierta cercanía a los movimientos sociales. Sin embargo, obviamente, Honduras es un país en el que las fuerzas empresariales tienen un poder enorme. Entonces, si bien es cierto, digamos, digamos no es una situación tan crítica como lo era 4 años antes, todavía siguen habiendo concesiones, sigue habiendo problemáticas en los territorios, porque esto es algo de base en el Estado hondureño. Más o menos para dar un breve pantallazo de cuál es la actualidad de Honduras.
Bien.
Bueno, y en estos procesos de resistencias que vos comentabas, Salvador, sucede un hecho muy, muy importante también para los movimientos sociales, que es el asesinato de tu madre. Contanos cómo está la causa en la actualidad sobre eso, si hay algún avance, qué es lo que es, en qué se encuentra en estos momentos eso.
Sí, dentro, digamos, de lo que yo comentaba, de estas diversas, de estos procesos de resistencia que se dan en Honduras posteriores al golpe de Estado, bueno, ahí se empiezan a gestar, digamos, en mayor medida la movilización de fuerzas paramilitares, militares, de la policía, pero también de grandes empresas transnacionales, que estos están apoyados por bancos, como por ejemplo el Banco Centroamericano de Integración Económica, bancos europeos, bancos de Estados Unidos. Esto como para aclarar de que el golpe de Estado también significa la apertura, o más bien dicho, la entrega del país, no solo a empresas nacionales privadas, sino también a estas empresas transnacionales que en el fondo son también quienes apoyaron este golpe de Estado. Entonces ahí comienza toda una persecución hacia los líderes, lideresas, los movimientos sociales, y comienzan también estas resistencias frente a esta entrega masiva, en el cual en 2 días, por ejemplo, se hacen cientos de concesiones de los ríos, de las montañas, se dejan de reconocer títulos comunitarios, etcétera. Entonces, frente a la resistencia, yo particularmente formo parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, que es la organización a la cual también yo había formado parte, que es una organización principalmente del pueblo, o sea, que abarca el pueblo indígena Lenca, pero también pueblos campesinos, movimientos de mujeres. Movimientos, digamos, de diferentes sectores del occidente de Honduras, y comienza esta organización a enfrentarse, digamos, a toda esta situación. Y la respuesta del Estado es la persecución desde los medios de comunicación de Honduras, que han favorecido, digamos, a criminalizar a la gente de Honduras. Tildando, por ejemplo, a mi mami de que era una revoltosa, de que era una maleducada, de que era una guerrillera. Y bueno, así diferentes, digamos, situaciones con el objetivo de criminalizar, ¿verdad? Porque
Claro.
decir eso en Honduras es algo muy grave, ¿no? Que expone mucho, digamos, ¿no? A eso me refiero. Una de las empresas que está vinculada con las represas de estas que comentaba, de estos ríos que se concesionaron, que es la Empresa de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, DESA serían sus siglas, que está vinculada con la empresa nacional privada, que esto es de la cual son dueños la familia Atala Zabla, que es una de las familias más poderosas de Honduras, vinculada con el Estado de Honduras, con empresas transnacionales, empiezan a generar una persecución porque el pueblo obviamente se opone a que lo saquen de su lugar donde vive. Entonces empiezan a haber diferentes maniobras para tratar de extorsionar a la población. Desde pagos económicos, que obviamente la gente no acepta, y van haciéndose una escala, amenazas, entrar a la casa de la gente, amenazarla con fusiles, y después comienza directamente el asesinato hacia defensores y defensoras, incluyendo el caso de mi mamá. Esto fue el hace en el año 2012, y desde ese tiempo todavía no hay justicia. Entonces comienza una vinculación también desde los sistemas de justicia que garantizan la impunidad. Entonces ahí empezamos a hacer una lucha nacional, pero también empezamos a acudir digamos, las instancias internacionales, debido a la dificultad de que estamos en un país que era continuador de un golpe de Estado. Entonces, obviamente, no hay posibilidad de acceder a la justicia. Y entonces empezamos una batalla legal en la cual, en todo el periodo del presidente Juan Orlando Hernández, que es el que yo comentaba que actualmente está preso porque había fundado un narcoestado, eso es básicamente imposible. Entonces, debido a la presión internacional, se logra, digamos, ubicar a los responsables materiales, a uno de los responsables nacionales, digamos, uno de los responsables intermedios, y a un responsable intelectual, pero todavía de bajo nivel, que es David Castillo. Entonces, estas personas, en una primera instancia, son declarados culpables, pero todavía queda la confirmación de esa sentencia, que ya lleva meses y meses y todavía no se logra confirmar la sentencia. Entonces, actualmente estamos en la lucha para que se logre confirmar la sentencia de estos responsables, que daría pie a que se pueda seguir, digamos, el proceso de justicia hacia los verdaderos responsables intelectuales de mayor nivel, que son la familia Atala. En Honduras también hay responsabilidad del Estado, pero también responsabilidad de las grandes empresas transnacionales. Obviamente ha sido una lucha de desgaste desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista de los medios de comunicación, porque la maniobra que han hecho los medios de comunicación en Honduras, obviamente son personas que tienen mucho dinero, mucho poder, son dueños, digamos, como comento, de equipos de fútbol, de bancos, de diferentes empresas. Entonces empiezan a hacer una campaña mediática en donde ellos básicamente se victimizan. Entonces comienza a decir, bueno, no, ellos son parte de, tienen familia, como desconocer, digamos, su responsabilidad. Entonces se les da lugares en, por ejemplo, en los canales más vistos de Honduras, hablan durante una hora y cuando, por ejemplo, nosotros intentamos hacer una respuesta, no se nos permite. Obviamente, ¿por qué sucede esto? Porque hay dinero intermedio.
Claro.
Entonces, existe, digamos, evidencia, a pesar de todas las dificultades que tuvimos para acceder a las pruebas, existe evidencia que sustenta la responsabilidad de estas personas, y no solo estas personas, sino de otras personas que no están detenidas y que, digamos, nosotros no podemos entender por qué no están detenidas. Entonces, la respuesta del Estado, la verdad es que ha sido muy débil. Como digo, hay un sistema de justicia muy debilitado o muy coludido por las fuerzas económicas, que son en realidad las que mandan en Honduras. Entonces, desde que nosotros también planteamos la lucha de Honduras, la lucha tiene que ver con refundar el Estado hondureño, porque este es un caso emblemático en el que ha habido movilización prácticamente todos los días en diferentes aspectos, no solo nacional, sino internacional. Entonces estamos teniendo toda esta dificultad para poder acceder a un sistema, a un proceso que en cualquier, o yo creo que en la mayoría de otros lugares, yo creo que se consideraría algo básico. Bueno, en Honduras nos está costando, digamos, una inmensidad, pero también esto no solo significa justicia para el caso de mi mami, para nosotros y nosotras como familiares, sino también significa justicia para todas las personas que han acompañado y que han sentido esta lucha como propia, para la gente que está en los territorios y que se siente vulnerable ahora, porque esto no es algo, no hablamos en pasado solamente, sino que estas estructuras de persecución y de criminalización siguen activas y siguen en gran parte actuando de manera totalmente impune, a pesar de todas estas situaciones que comento, porque ellos básicamente tienen las armas, tienen el dinero, tienen básicamente lo que necesitan en Honduras. Entonces, por eso entendemos esta lucha como algo tan emblemático, porque podría marcar un antes y un después para todas estas personas que siguen resistiendo, porque nosotros tenemos el lema de que Berta no murió, sino que se multiplicó. Bueno, tiene que ver con todas estas personas que siguen en los territorios, que siguen resistiendo, que siguen levantando la voz y que también fue un efecto, yo diría, paradojal para ellos, porque al contrario de lo que ellos esperaban, de que la gente iba a sentir más miedo, de que se iba a encerrar en sus casas, que iba a dejar de movilizarse, la gente se siente más comprometida que nunca y ven a mi mami como una persona ejemplar para seguir resistiendo. Y creo que también se ve como una figura inmortal en el imaginario popular.
Sí, tal cual, en el imaginario popular de América Latina, referente para las mujeres indígenas también. Así que, Salvador, quedamos en contacto para seguir multiplicando, sumarnos a esa multiplicación de voces para que se haga justicia. Te mandamos un abrazo muy grande y muchísimas gracias por esta nota, por contarnos un poco más sobre el contexto hondureño, por recordar a tu mamá. Y cualquier cosa que necesites comunicar o compartir, sabes que puedes contar con este espacio en este programa. Así que bueno, si quieres agregar algo más, ahí te doy la palabra.
No, simplemente agradecerles a ustedes por el espacio. Y también, bueno, la situación en general de América Latina parece una situación de desesperanza actualmente. Pero yo creo que hay que recordar y tener más presentes que nunca todas las resistencias territoriales que se dan y que son resistencias que tienen para mí un significado profundo, porque tienen que ver con un poco con lo que me preguntaban en algún momento, ¿verdad? Que son lógicas que van a favor de la vida. Y que a pesar de que estemos tan inmersos, ¿verdad?, dentro de esta cotidianidad capitalista, individual que comentaba, podemos adquirir ciertos principios, ciertos valores, ciertas formas de habitar estas ciudades, que nos hagan quizás ver la vida de otra manera y reencontrarnos con esas raíces que en algún lado están. Así que saludos a todos y a todas.
Bueno, muchísimas
Un
gracias.
abrazo grande. Gracias.
Abrazo a todos.